Antes de continuar, vamos a tener un repaso de lo que ha sido esta clase de antropología hasta este momento. Ya nosotros hemos considerado, primero que nada, lo que fue el origen del hombre. Vimos cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo fue el origen del hombre. También vimos cómo nos enseña la Biblia acerca de la naturaleza, de la vida humana, así como también vimos el estado del hombre en su origen, así como también el estado del hombre en su caída. Vimos en ese contexto, primero que nada, con detalle, lo que fue llamado la naturaleza del hombre, cómo era la naturaleza del hombre. Hablábamos en ese contexto acerca de su cuerpo y de su alma. Vimos también cómo era el estado del hombre en su estado, en su condición original, antes de que el pecado entrara al mundo. Pudimos observar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En ello observamos el hecho de que el hombre, habiendo sido creado a la imagen y semejanza de Dios, posee una naturaleza moral, una naturaleza intelectual. También decíamos que en esa naturaleza creada en el hombre a imagen y semejanza de Dios, también encontrábamos lo que era la parte espiritual, la espiritualidad del hombre. Cuando esa naturaleza moral, intelectual, espiritual en el hombre fue arruinada por el pecado, a eso se le llamó la caída en el pecado original. En su estado original, el hombre fue creado, como ya pudimos observar, en un estado de madurez, fue creado perfecto, fue creado inmortal, fue creado impasible, o sea, con un cuerpo libre de la simiente, de la enfermedad y de la muerte. El hombre en ese contexto estaba libre de experimentar dolor hasta que el pecado entró al mundo. También pudimos observar algo acerca del hombre en su estado pecaminoso. En ese contexto decíamos que el relato de Génesis es un relato histórico, no es algo mitológico, no es algo simbólico como argumentan algunos. Este es un relato histórico de pies a cabeza. Todo lo que pasó allí o todo lo que se narra allí es absolutamente historia. Fueron hechos, eventos, sucesos que se dieron en la historia de la raza humana. También observamos lo que era el árbol de la vida, lo mismo que también el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vimos también acerca de la serpiente y de la tentación, y observamos que cada una de estas realidades que se narran en la Escritura son objetos históricos, cosas reales. Allí no hay nada de fantasía, ahí no hay nada de ilusión, cosa por el estilo. Todo ello es historia. La historia de la caída, eso es historia. Historia como la historia que conocemos comúnmente. También podemos observar las consecuencias del pecado original. El primer pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén tuvo las siguientes consecuencias. Primero, observamos allí que la primera consecuencia del pecado original fue la culpa por el pecado, llamada la culpa original. Esa culpa es aquella carga de dolor moral que se desprende de la conciencia cuando ha habido un acto de desobediencia y transgresión pecaminosa a la ley de Dios. La culpa del pecado de Adán se imputa a todos sus descendientes, porque él era el representante federal de todos los descendientes de él. Por eso, la muerte pasó igualmente a todos los hombres como un castigo por el pecado original. También consideramos eso. Vimos también, además de la culpa por el pecado original, también consideramos lo que se llama la corrupción original. Y vimos o definimos esa corrupción original, llamada también depravación total, pudimos considerar que cuando el hombre cayó en esa corrupción original o depravación total, ello fundamentalmente consiste en el hecho de que en su naturaleza, cuando Adán cayó en el pecado original, él perdió en su naturaleza, perdió lo que se llama la justicia original. Esa justicia con la cual fue creado, ese sentido de santidad, ese sentido de rectitud, ese sentido de armonía entre la ley de Dios y su carácter, eso se perdió, se esfumó cuando Adán y Eva pecaron con el pecado original. Como ya hemos señalado también, cuando Adán fue creado en una perfecta armonía con el ser de Dios. Todas sus facultades del alma y de su cuerpo estaban en perfecta armonía con la santa ley de Dios, en perfecta armonía con la naturaleza y el carácter santo de Dios. No había distorsión al respecto. Pero con el pecado original, esa justicia original que brotaba de la armonía que había entre la ley de Dios, el carácter de Dios y Adán, ello se esfumó. La depravación total del hombre, ¿qué significa? Decíamos que el pecado original es esa corrupción que abarca toda la naturaleza del hombre, desde los pies hasta la cabeza, desde adentro y hacia afuera, todas las facultades del ser humano fueron contaminadas, dañadas, corrompidas por causa del pecado original. Cuando decimos que el hombre se halla en su naturaleza, bajo esa depravación total o en esa condición de depravación total, estamos diciendo que todas sus facultades del alma y del cuerpo fueron arruinadas por causa del pecado, fueron distorsionadas por causa del pecado original. Cuando decimos que el hombre se halla en una situación o condición de depravación total, también estamos diciendo que en la naturaleza del ser humano no hay ningún bien espiritual con relación a Dios. Ningún bien espiritual con relación a Dios quedó en la naturaleza humana cuando su naturaleza se corrompió, cuando el pecado original tomó lugar en su corazón y en su vida. En él no quedó ningún bien espiritual con relación a Dios. Por eso el hombre se halla totalmente muerto en sus delitos y pecados. No es que hay un área que está media viva y la otra está completamente muerta. Él está muerto de la pierna para abajo, pero del tronco para arriba el hombre está vivo. No. Muerto en sus delitos y pecados desde los pies hasta la cabeza. Por eso el apóstol Pablo dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Absolutamente muerto estaba el hombre, o quedó el hombre, cuando el pecado original se introdujo espiritual. No quedó en él ningún bien de carácter espiritual en relación a Dios. También, cuando decimos que el hombre se halla en una situación o estado de depravación total, con ello estamos diciendo que el hombre no puede por sí mismo cambiar su preferencia por el pecado. El hombre no puede dejar por sí mismo de amar el pecado. Ningún ser humano puede amar a Dios y aborrecer el pecado a menos que Dios cambie esa naturaleza depravada en la cual se sumió cuando el pecado original se introdujo en su corazón y en su vida. También cuando hablamos de que el hombre se halla en una condición o estado de depravación total, estamos diciendo que el hombre por sí mismo es incapaz de infundirse vida para experimentar lo que llamamos en la Biblia una regeneración. Nada ni nadie, excepto Dios, puede regenerar al hombre. El hombre no se puede autorregenerar. Él no puede autonacer de nuevo, impartirse a sí mismo vida espiritual para salir del estado y la condición en que fue sumido por el pecado original. ¿Por qué? Porque su naturaleza de pies a cabeza se halla totalmente depravada, totalmente corrompida. Con ello no estamos diciendo nosotros que en la vida humana no hay vestigio de esa gracia de Dios que fue impartida al hombre en la creación original. El hombre tiene capacidades, por ejemplo, para hacer bien a otra criatura. El hombre tiene capacidad de identificarse con el dolor ajeno. Usted va, por ejemplo, a un velorio y usted encuentra allí personas dando gritos, llorando de dolor, porque se identifican con el dolor ajeno. Y esa persona no es ni ariente ni pariente. Ahora, esa sensibilidad es parte de la gracia que Dios impuso en el hombre, derramó en el hombre y que no la perdió por completo. Hay personas que colaboran con una causa que ellos entienden que es noble y dan hasta sus propios riñones para bien estos días por la prensa, alguien estaba ya para morir porque tenía un problema de renal grave que necesitaba un trasplante, un donante. Y una señora de California oyó el clamor de este hombre que pedía a grito que le donaran un riñón. Vivía en Nueva York el señor. Y esa señora llamó desde California, vino a Nueva York, se operó, porque eran compatibles providencialmente, le dio el riñón a ese hombre. Ahí está el hombre contentísimo y vivo. Ahora, ¿de dónde esta mujer sacó esos sentimientos? Una inconversa. ¿De dónde sacó esos sentimientos para identificarse con la causa de ese hombre moribundo que rogaba por un riñón para ser trasplantado por el que estaba dañado en su cuerpo? De la gracia de Dios. O sea, el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, el hombre no es todo lo malo que pudiera llegar a ser porque hay estampada en él la imagen y semejanza de Dios. El hombre está, en lo tocante a los asuntos espirituales, muerto en delitos y pecados, pero hay cosas de la gracia común que el hombre lleva, que es parte de la naturaleza de Dios, que distintivamente le hacen reaccionar de una manera buena, agradable a Dios, con buenas obras o buenos actos, no para ganar su salvación, obviamente, sino para identificarse con una causa justa, una causa buena o una causa noble, para hacer bien a otro ser humano que se halla en una situación o circunstancia de penuria, como en el caso de este hombre que le he señalado, que lloraba pidiendo un riñón, que alguien le donara un riñón para hacerse un trasplante. Dios movió el corazón de esta mujer y obviamente ella se identificó con la causa de este hombre. ¿De dónde sacó esos sentimientos, hermanos? De la gracia de Dios, que aún, a pesar de la depravación total que mora en el hombre, en que se encuentra el ser humano, hay para darle a los demás. Esa es la realidad. Hasta aquí hemos llegado nosotros en lo tocante a esta materia de antropología. Una vez el hombre cayó en el pecado, evidentemente que requirió de la intervención de la gracia de Dios para cambiar aquella realidad. Y yo quiero entrar en esta mañana en uno de los, para mí, uno de los puntos más profundos que tiene la palabra de Dios. Una de las doctrinas más profundas, la doctrina del pacto, donde se fundamenta lo que es la teología reformada. Pero sin lugar a dudas que es una de las doctrinas más gloriosas que hay en las Escrituras, cuando la estudiamos a fondo y vemos las implicaciones para nuestra vida cotidiana que tiene esta maravillosa doctrina del pacto o de los pactos de Dios. Muy bien. A pesar de que la palabra pacto no aparece en el primer capítulo y el segundo o el tercero de Génesis, sin embargo, todos los elementos de lo que es un pacto aparecen allí en esos primeros capítulos de Génesis. Las partes contrastantes, por ejemplo, las encontramos allí en esos primeros capítulos de Génesis, específicamente en el capítulo 2 y el capítulo 3. Allí encontramos los elementos de lo que está compuesto un pacto. Por eso yo quiero comenzar en esta mañana, cuando nos introducimos a esta doctrina gloriosa de los pactos de Dios, comenzar con el pacto de Dios con Adán. Comenzar con el pacto de Dios con Adán, o sea, el pacto allá en el huerto del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo. Las partes contrastantes es lo primero que encontramos allí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Génesis. Ahí en ese contexto vemos a Dios como gobernador soberano y por otro lado vemos a Adán como un agente moral responsable, pero también un agente moral libre, que en ese contexto fue llamado por Dios para contraer ese pacto. En esos primeros capítulos de Génesis también encontramos no solamente las partes pactuales o que iban a pactar Dios y Adán, sino que también encontramos la promesa dada por Dios para Adán, si Adán se mantenía firme, adherido a los términos del pacto que Dios haría con él para darle vida eterna, tal y como lo vemos en los versos 16 y 17 del capítulo 2. Pero también ahí podemos observar en esos versículos la condición establecida por Dios para que Adán pudiese disfrutar de esos términos o de los frutos que él debía de cosechar si se mantenía firme, adherido a los términos de la promesa que Dios había pactado con él. Podemos observar, primero que nada, que en ese pacto que Dios hizo con Adán, le dio una promesa bien clara, pero obviamente era una promesa condicional. Dios prometía darle vida a cambio de su observancia de los términos de ese pacto. Pero también Dios prometía castigo si él se retiraba, se apartaba, se desenchufaba de los términos de ese pacto. Si él rompía las condiciones del pacto, entonces debía de atenerse a las consecuencias. Capítulo 2, versículo 15, 16 de Génesis, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aunque la palabra berish, la palabra hebrea berish, pacto, no aparece allí, sin embargo, obviamente que ahí aparecen todos los elementos que integran o conforman un pacto. Notemos las partes, observamos la promesa y también podemos ver allí la condición para que este pacto pudiese cumplirse al pie de la letra. Primero que nada, Dios ofreciendo vida eterna si él permanecía en los términos de ese pacto, pero también prometiendo castigo con la muerte si él desobedecía los términos de ese pacto. De ahí pues, podemos observar que la condición de ese pacto estaba determinada por la permanencia en obediencia a la voluntad revelada por Dios y entregada a Adán para que él pudiese disfrutar, primero que nada, de bendición espiritual y segundo, de la bendición provista por Dios a través de toda la creación. De manera que los términos de ese pacto abarcaban tanto su vida espiritual como su vida natural, su vida humana. Pero también abarcaban los términos de la creación, la condición y el estado de la creación donde él iba a morar, también estaba integrado todo en ese pacto. Cuando Adán rompió ese pacto que Dios hizo con él, primero que nada, su vida espiritual o relación con Dios se vino al piso, se quebró, se rompió. Segundo, su vida física, como ya sabemos, también fue impactada con la ruptura de ese pacto que Dios hizo con él. Pero no se quedó ahí el asunto. La ruptura de los términos de ese pacto que Dios, que Adán y Dios hicieron en ese contexto, también impactó el hábitat donde Adán habría de morar. Por esa razón, encontramos que haber roto Adán ese pacto afectó absolutamente todo lo que Dios había provisto para él. primero que nada, afectó su relación con Dios y segundo, afectó su relación con la propia creación donde Dios le había colocado para que disfrutara, primero que nada, de la vida eterna encarnada en el árbol de la vida y segundo, para que disfrutara de toda la creación en su estado original como una fuente de gozo, de deleite y de placer en todos los aspectos de su vida o para todos los aspectos de su vida. No había absolutamente nada en él que le creara infelicidad, que le creara dolor, pena o tristeza. En su naturaleza intrínseca no había nada de eso. Él fue creado en un estado impasible. O sea, en un estado en el cual su naturaleza estaba libre del germen del dolor y de la tristeza. Estaba libre de la muerte y de las raíces que provocan la muerte. Por ende, su estado era un estado impasible, un estado en el cual no había absolutamente nada que le causara dolor o tristeza. En lo que respecta a su propia personalidad, en lo que respecta a su naturaleza espiritual, a su naturaleza moral, a su naturaleza física, no había absolutamente nada que le causara ningún tipo de molestia, dolor, pena o llanto. No habían lágrimas que se derramaran por sus mejillas a causa del dolor, porque no había en su naturaleza absolutamente nada que le trajera esas lágrimas a sus mejillas para correr por ellas. Esa era su naturaleza original. Así se encontraba y así él vivía. Del mismo modo también, por la ausencia del pecado en su modus vivendum, también encontramos que la creación se hallaba igualmente libre de todo agente que le causara dolor, tristeza, llanto. No había ni en él, ni en la creación, absolutamente nada que le causara dolor o tristeza. Pero tan pronto Adán rompió ese pacto que algunos teólogos llaman un pacto de obras, ahí obviamente se introdujo el pecado al mundo y como consecuencia de ello, la muerte, tal y como lo anunciara el Señor en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. De manera que nosotros encontramos, primero que nada, el pacto de la gracia de Dios en los primeros capítulos de Génesis. Una vez que el hombre hubo pecado, una vez que el hombre cayó en lo que se llama el pecado original, entonces Dios de nuevo toma o retoma ese pacto que originalmente había hecho con él. La confesión de fe nos presenta esta doctrina de la siguiente manera. Dice aquí la confesión de fe: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrán haber logrado la recompensa debida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Habiendo el hombre caído en el pecado original y roto el primer pacto que Dios hizo con él, Dios fue condescendiente con el ser humano. Y en esa condescendencia divina, él tomó la determinación de reiniciar una relación con el hombre. Dice la confesión de fe. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Esa es la condición establecida por Dios para que el hombre pueda obtener los beneficios de ese pacto. Igual que en los días de Adán. Cuando Adán, antes del pecado, llegó a la relación con Dios mediante ese pacto, ¿qué le requería a Dios? Fe en aquello que Él le había establecido en el capítulo 2, verso 16, y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le faltó a Adán allí? En ese contexto, le faltó fe. Dejó de creerle a Dios y decidió creerle, como vemos más adelante en el capítulo 3, al diablo. Entonces la fe era necesaria antes de la caída, como sigue siendo necesaria después de la caída. Antes de la caída, Adán debía de creerle a Dios, en lugar de creerle al diablo, lo cual en efecto sucedió, como lo veremos más adelante, después que el pecado original entró, después que Satanás llegó al escenario. Debía de tener fe en la promesa, pero fe también en las amenazas de Dios. Fe en la promesa y fe en la amenaza de Dios. Él ni creyó a la promesa, ni creyó a la amenaza. No ejerció fe. De manera que en el primer pacto, sucedió la crisis que sucedió, ¿por qué? Porque Adán abandonó el principio de la fe a la cual debió mantenerse adherido. Porque ese era el requisito dado por Dios para que él se mantuviese usufructuando los términos del pacto con el cual Dios le había prometido vida eterna en ausencia de la muerte. Vida eterna en ausencia de la muerte espiritual y de la muerte física también como consecuencia de ello. Requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Y esta parte aquí es interesante, porque evidentemente antes de que el pecado entrara al mundo, el hombre tenía la capacidad para creer. Tenía la capacidad para obedecer. Dios, cuando les creó a su imagen y semejanza, los creó con esas capacidades de creer, o sea, con la capacidad de ejercer la fe, pero también lo creó con la capacidad de obedecer. Antes de que el pecado se introdujera, Adán fue creado completo, sin que le faltara ningún mueble espiritual para el ejercicio de una vida espiritual lo sana, saludable, vigorosa, de plena y completa armonía con Dios. Fue creado así. Cuando el pecado original llegó a su vida e impactó su vida, se introdujo en su vida, No porque a Adán le faltara algún bien espiritual, algún mueble espiritual para retener y mantener dentro de sí la fe y la obediencia a la palabra de Dios. En ese contexto, debemos entender el hecho de que Adán fue creado en un estado de perfección, y dentro del contexto de esa perfección también fue creado como una criatura libre, como una criatura libérrima, libérrima, con la capacidad plena de tomar decisiones, sea para obedecer por medio de la fe, o sea para desobedecer por medio de la incredulidad. ¿Y cómo esto sucedió en corazón de Adán? Yo no lo entiendo, pero eso es lo que vemos en las Escrituras. ¿Cómo él se desamarró de la ligadura del pacto con el cual Dios le ató? Eso yo no lo entiendo, yo no lo sé. Pero lo cierto del caso es que fue creado como una criatura libre, con la capacidad de, en términos voluntarios y decisionales, tomar un curso de acción diferente al que Dios le había trazado. Tenía esa capacidad. Y de hecho la ejerció. Por eso llegó el pecado original a su vida. Por eso el diablo llegó con la tentación a su vida y lo llevó a pecar. ¿Por qué? Porque fue creado como una criatura libre, con la capacidad de ejercer lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío. Y en esos términos, él ejerció su potestad con la cual fue dotado como una criatura racional, libre. Racional y libre, creada a la imagen y semejanza de Dios. De ahí, mis amados hermanos, que, tal y como bien enseña esta confesión, Dios nos requiere hoy fe para que podamos ser salvos. Lo mismo que también le requirió a Adán fe en aquellos días para que él se pudiese mantener en un estado de salvación, entre comillas, en un estado de perfección, antes de que el pecado se introdujera en el mundo. De manera que, hermanos, la fe no solamente era un bien para la iglesia, era un bien que tenía Adán antes de que el pecado se introdujera al mundo. Antes de que el pecado se introdujera al mundo, el don de la fe era una gracia de Dios que debía de ser ejercida en el contexto de Adán para retener la vida espiritual sin pecado, pero también fue el don que Dios le requirió a él para ejercer la gracia de creer después que el pecado se introdujo en el mundo. Y bendito es el Señor por ese don inefable del cual nos habla las Escrituras. Entonces, en ese contexto, mis amados hermanos, también nos agrega la confesión de fe. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvos, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Y aquí se enfatiza la necesidad, ¿verdad?, de ejercer esa fe que es el camino por el cual el hombre se puede acercar a Dios. Y de esa manera se obtienen todos los bienes espirituales que Adán perdió cuando en su incredulidad se aferró a la parte negativa de la promesa en vez de aferrarse a la parte positiva de la promesa. Tú lo andas de la mano.
Es muy interesante en este mismo contexto ver lo que Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Nos dice: he aquí solamente esto es allá, que Dios hizo al hombre ser humano rey. Que el hombre gozaba de la capacidad de poder decidir de una manera favorable y aceptable de servir a Dios o no servirlo. Y entonces nos añade, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Pero la realidad de la palabra de Dios, y no solo lo vemos por lo que el Señor le amenaza. Mira, el día que coma de esto, ciertamente morirá. Estaba dando a entender que había una condición previa de cierta perfección, pero para no dejarnos únicamente en la mente, Dios también nos lo reveló en Eclesiastés 7:29.
Así es.
Literalmente.
Así es.
Él lo hizo rey.
Amén. Así es. Entonces, ¿dónde encontramos revelado ese pacto en toda su radiante luz? En el Evangelio. En el Evangelio, ahí encontramos revelado en su radiante luz todo el contenido del pacto en toda su profundidad y en toda su anchura, disponible para todos aquellos, como bien apunta la confesión de fe, que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. De esa manera, hermanos, el pacto de gracia es considerado en este capítulo, dice aquí un comentarista, de la confesión de fe como el fundamento de la salvación del pecador desde la caída de Adán en adelante. Y en ese marco yo debo de agregar que el fundamento para la salvación, no solamente lo encontramos en el pacto después de la caída, sino también antes de la caída. La fe era absolutamente necesaria para que Adán pudiese mantenerse disfrutando de los bienes espirituales que Dios le prometía a él. El transgredir la ley, el pacto que Dios había hecho con él, evidentemente que le acarreó las maldiciones, que ese mismo pacto contenían si era violado. De modo pues que la salvación ha sido por gracia, hermanos, desde antes de la caída del mundo. Nunca ha sido por obra. De manera que cuando hablan en el, algunos teólogos, cuando hablan del pacto de obras, para mí es un concepto equivocado y errado. Porque la salvación no ha sido por obra nunca. Ni aún antes de la caída era por obra. Era por gracia. Absolutamente por gracia era la salvación antes de la caída. Por eso, obviamente, era a través de la fe. ¿Cómo iba Adán a perseverar comiendo del árbol de la vida, creyendo? Era por fe, hermano. Era por fe. Tan pronto Adán cruzó la línea de la obediencia y se introdujo en la desobediencia, en el mundo de la desobediencia, ¿qué pasó con él? Hubo una crisis en su fe. Por eso lo vemos corriendo. Por eso lo vemos huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente se introdujo el pecado, hubo una crisis en su fe. Cuando una persona tiene crisis en su fe, se nublan sus ojos y dejan de ver al invisible. Eso pasó con Adán. La salvación ha sido por gracia desde antes de que el pecado se introdujera en el mundo. No después. Siempre ha sido, es y será por gracia la salvación que el hombre disfruta en el día de hoy. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué encontramos aquí? A Dios mandando, a Dios ordenando. ¿Y cómo el hombre debía de recibir el mandamiento de Dios? Por medio de la fe, por medio de la fe. Dice aquí, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es eso? ¿Qué encontramos aquí en ese pasaje? Una promesa de vida y una advertencia de muerte. La vida prometida como premio ¿a qué? A la obediencia. ¿Y cómo se ejerce la obediencia? Por medio de la fe. Por medio de la fe, no hay otro camino para usted obedecer a Dios que no sea a través de la fe. En contraste a la fe, tenemos la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? ¿El antónimo de qué? De la vida de fe. De la vida de fe. De hecho, ¿qué fue lo que Adán, qué fue lo que el diablo le sembró a Adán? ¿Cuáles fueron sus argumentos? La incredulidad. Entonces, pues, Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Era verdad eso? Que no iban a morir. ¿Ven qué fue lo que le sembró al diablo? Incredulidad. Le puso la semilla de la incredulidad, el antónimo de la fe. Entonces la salvación antes de la caída del hombre era por fe. Desde que el hombre se despojó de la gracia de la fe y abrazó la incredulidad, perdió la vida espiritual que Dios le había prometido con la condición de que se mantuviese creyendo. Y hermano, hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Nosotros tenemos en la Biblia montones de pasajes donde se nos habla en un lenguaje parecido a este. El que perseverare hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. ¿Que persevera en qué? ¿En qué? Pues en la fe. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si Adán perseveraba en su fe, habría de disfrutar cada una de las promesas del pacto, comiendo del árbol de la vida. Pero como él desatinó en esa obediencia, simple y llanamente cosechó los frutos de su desobediencia. Y veremos más adelante cada uno de los aspectos de los pactos, como bien se presentan en las Escrituras, El tiempo ya no nos da, pero en las próximas lecciones comenzaremos con el primer pacto, en términos formales, que se hace allí en el capítulo 3 de Génesis, hasta llegar al pacto confirmado a Cristo en el Nuevo Testamento. Es una experiencia maravillosa que uno encuentra cuando uno va a la Escritura y estudia cada uno de esos pactos, tal y como ellos han sido revelados en las Escrituras, como promesa de Dios para su pueblo. Así es. Así es. Y a lo largo y ancho de toda la Escritura, la promesa fundamental del pacto es: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso fue dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a David, y por ahí seguimos hasta llegar al Nuevo Testamento. Vosotros, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Eso es, esa es la esencia del pacto. Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto, mi hermano. Ese es el corazón del pacto. Yo seré vuestro Dios. Ustedes serán mi pueblo. Esa es la ecuación del pacto a lo largo y ancho de todas las Escrituras. Eso es lo que Dios quiere, ser nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo. Ese es el corazón del pacto. Así es.
Entonces, de ahí es que viene que lo que estábamos viviendo en el texto, porque estábamos en la familia, a donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre.
Así es.
Entonces yo digo, si este hombre que Dios lo creó por el texto, lo hicieron pecar, ahora nosotros, ahí es que se glorifica la gracia tan grande de Dios, que uno lucha tanto para no pecar, y a veces cae.
Así es.
Entonces nosotros no hemos luchado contra carne ni sangre, sino contra fuerzas celestes.
Así es. Evidentemente que por gracia que somos salvos. Nadie por sí mismo, ni siquiera Adán, antes del pecado, pudo librarse del asunto. Entonces nosotros, imagínense usted, chivitos ante juego como nosotros.
Cuando usted decía eso, me dio un cortocircuito mental.
Sí, sí. Evidentemente que por gracia, es por gracia, por gracia.
Ya nacemos pecadores, Salmo 58, verso 3, se apartaron los impíos de la madre. Adán era perfecto. Por más tentaciones que hubiese tenido Adán y Eva, ellos podían decirle no al pecado. Nosotros, aún los que estamos regenerados, como el hermano pastor lo ha enseñado muchas veces, aún los que estamos regenerados tenemos un remanente de pecado. Y a veces estamos luchando con X pecado, este, en un momento dado, uno de nuestros hijos nos hace airar el pecado. Pero Adán podría tener a un muchachito y no airarse, porque él no airarse pecaminosamente, porque él no aira tanto. Y él está tranquilo.
Así es. No, precisamente por eso se nos da el Espíritu Santo hoy, para que podamos vivir la vida cristiana. O sea, dentro de los términos del pacto, dentro de la promesa del pacto, como veremos más adelante, está la promesa también de darnos el Espíritu Santo. Porque Dios no nos va a pedir que seamos cristianos, o sea, que obedezcamos un pacto, los términos de un pacto, sin darnos primero la capacidad espiritual, el nuevo nacimiento, y segundo, sin darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, nadie puede ser cristiano primero si no lo regeneran. Eso es lo número uno. Y segundo, si también no le dan con ello el Espíritu Santo para vivir la vida en Cristo.
Amén.
Es imposible. Así es. La depravación total es lo que nos enseña eso. Muy bien, vamos a orar dando gracias a Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado desde antes de la fundación del mundo para que formemos tu iglesia y seamos parte de tu pueblo. Te alabamos por ello y te bendecimos, Señor, por habernos llamado a este pacto de gracia en el cual estamos, por el cual recibimos la promesa de salvación y de vida eterna, en el cual perseveramos porque tú nos has salvado, regenerado y dado el don de tu Espíritu Santo. Te imploramos, oh Señor, que tú nos capacite cada día para vivir una vida santa según las demandas de tu pacto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.